Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0, en ese dial de COPE, vamos a repasar la actualidad en forma de titulares. Y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6, el dial de COPE más Vitoria, la vamos a ampliar. Y de manera importante, gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 21 de octubre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Qué importante e inesperada la victoria en Liga ACB para el 2-2 en la clasificación para Baskonia. Ayer ganaba 89-93 al Barcelona en un partido con solo 9 hombres disponibles debido a las lesiones de Rocabopoulos y de Tadas Edekerskis. A ver si se recuperan para el partido del jueves de Euroliga y el descarte de Kamar Baldwin. Eso sí, Trent Forrest se hizo un auténtico partidazo, al igual que Chima Moneke y que, en definitiva, todos, porque hasta Ndiaye, Sapkov, todos jugaron muy bien.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Hombre, como victoria, pues sí, la mejor. Como partido completo, no sé. Creo que el día del Madrid estuvimos muy sólidos, creo que el día de Murcia estuvimos muy sólidos. Los primeros partidos nos costaba más, pero veo al equipo mejorando, haciendo menos errores. Hoy hemos tenido errores, algunos flagrantes, perder el balón en las dos últimas jugadas del cuarto en el primer tiempo, del cuarto y del final del primer tiempo. Sobre nuestras normas defensivas, algunos detalles que creo que... Pero sí que creo que el equipo ha estado, en líneas generales, muy, muy compensado y muy tranquilo. Ojalá seamos capaces de entender esto.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Ahora la semana de Baskonia, que también lleva 2-2 en la Euroliga, después de perder el viernes frente a Asvel en un partido que tenía ganado. Y al final un parcial en contra, se le apagó la luz al equipo de Pablo Laso de 2-20 a favor del equipo francés. Le deja también con 2 victorias, 2 derrotas en la competición europea. La cita de la semana será el jueves, de nuevo en el Fernando Hues Arena, y en este caso contra el Alba Berlín, el jueves dicho a las 8 y media.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Cuarta derrota consecutiva al Deportivo Alavés el viernes frente al Valladolid. Partido marcado por lo que decía Luis García Plaza, el defecto que ahora mismo tiene el equipo en estas 10 primeras jornadas, en las que está ahora mismo con 10 puntos y 14º en la tabla clasificatoria. Y el defecto no es otro que la defensa. Pero también es bien cierto que el VAR, los árbitros, los horarios, todo ahora va en contra del Deportivo Alavés. El penalti que se pita a Guridi es inconcebible, y el que no se pita con Egni, de la misma forma, también.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Que lo que no entiendo es que el VAR no le llame por la jugada de Tommy. Eso es lo único que no entiendo. O sea, del otro, si ellos deciden que es penalti la de John Guridi, no tengo que decir nada. Yo, mi opinión es que es un salto natural. Natural, porque no puedes saltar con los brazos pegados, saltas y entonces y te pasa la pelota, no pueden desaparecer los brazos. O sea, creo que no es ningún gesto de dar, en mi opinión personal. Pero bueno, lo que digo, le ha llamado, yo entiendo. Lo que no entiendo es que no le llame por lo de Tommy, es lo único que le he dicho. Digo, lo demás no te puedo decir nada.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de Baskonia, que dio la sorpresa un poco de la jornada, porque nadie esperaba lo que ocurrió y cómo ocurrió en el Palau Blaugrana ayer por la tarde. Porque primero Baskonia venía de jugar frente a Asvel en un partido que se podía perder, porque sabíamos que se podía perder por cómo está configurado Asvel y por las bajas también que tenía el equipo de Pablo Laso en tierras francesas, ¿no? No pudo jugar ni Tadas Edekerskis ni Rico Rocabopoulos por diversos problemas. Don Tajol renqueante y, bueno, pues el equipo volvió de nuevo a hacer un mal primer cuarto e invertir toda la energía para remontar. Lo remontó, se puso incluso 11 arriba después de ir prácticamente por esa cifra por debajo. Y luego ya un parcial 22, ¿no?, de final de partido para el equipo francés, donde se le apagó la luz absolutamente a Baskonia, que le suele ocurrir cuando no empieza bien los partidos. O sea, sí que es un equipo al que es muy difícil ganar y el que se sobrepone, pero luego, y con la falta de efectivos, yo creo que muchísimo más, pues lo acaba acusando al final, ¿no? Se le apaga la luz por muchas circunstancias, ¿no? Bueno, un día son los bases, otro día es porque no hay acierto de tres, otro día porque hay demasiada individualidad y otro día simplemente porque, bueno, pues porque eso está un equipo en formación, conociéndose y que va evolucionando y que todavía tiene altibajos. Así las cosas, el equipo se presentaba ayer a las 6 de la tarde en el Palau frente a un Barça que venía absolutamente lanzado, con un Panther espectacular, con un Vesely no menos importante. Y con un equipo absolutamente muy rodado, muy de Peñarroya, anotador y que es capaz de, bueno, pues desde la velocidad, ¿no?, desarbolarte conforme avanza el partido, incluso de inicio, ¿no? Baskonia seguía manteniendo esas dos bajas, la de Nico Rokapopoulos y la de Tadase Dekerskis, además de la baja también de Kamar Baldwin, que fue el descartado de los extracomunitarios para el encuentro de la Liga ACB. Todo un acierto para el equipo de Pablo Lasso, porque yo creo que era el partido de Trent Forrest. No solo porque luego hizo 17 puntos y jugó muy bien, sino porque realmente era el hombre que podía enfrentarse de mejor manera frente a los bases o las posibles, vamos a decir, ayudas o pares que le podría poner Joan Peñarroya enfrente. Me explico. Si era la Provítola, Forrest es mucho más fuerte. Si era Núñez, Forrest es mucho más fuerte. Bueno, pues si era Brizuela o era Satoransky, sigue siendo más fuerte, más kilos, más potencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ahí aprovechó esa ventaja absolutamente de Trent Forrest, porque además el equipo de Peñarroya, bueno, pues intentaba apretarle, ¿no? Y ese primer paso ya significaba una ventaja para Forrest, que la aprovechaba bien con canastas, bien con balones que podía doblar por fin y dar a sus compañeros en ventaja para poder anotar bien desde el lanzamiento, menos bien desde el corte, desde la esquina, por la línea de fondo, muchísimas y preciosas jugadas para terminar, pues bueno, en un salto, en un mate, etcétera, o con una falta, que esas también tuvieron muchos faltas a favor, porque el Barça no podía parar esa ventaja que creaba Forrest y que al final, bueno, pues producía Baskonia un ataque en superioridad. Exactamente igual, otra de las buenas cosas de este equipo que va evolucionando, que Marcus Howard sigue recibiendo los bloqueos y sigue recibiendo para tirar, pero ahora no se empecina en hacerlo, no se empecina en terminar, no se empecina en el uso de balón. Ahora también tira, pero asiste. Ahora también pasa. Y eso, cuando tiene siempre dos hombres intentando que no tire, hace que de nuevo Baskonia vuelva a jugar en superioridad. Y lo hace muy bien este equipo de Pablo Lasso. Y sobre todo, lo hizo de manera muy sólida. Lo hizo con jugadores como Pavel Sapkov, que disputaba sus primeros minutos, ¿no?, con el equipo baskonista, y lo hizo muy bien. Con un Khalifa Diop también muy importante, que se está ahora creciendo y que está siendo poderoso y que ayuda mucho a un Donta Hall, que a pesar de estar cojo, quiere seguir jugando. Lo mismo que Cabarrot, que también ayer, bueno, pues después de estar yendo y viniendo para conocer a su hija Rose, viajando, quiso jugar y además volvió a encontrar sus lanzamientos, ¿no? Y qué decir de Ndiaye, qué primer cuarto cuando se le da confianza de este chaval que tiene mucho desparpajo y que con la experiencia, con los minutos, con las horas de vuelo, seguro que va a acabar siendo ese 4, ¿no?, que necesita Baskonia. No quiere decir que ahora dentro y con las lesiones esté ahí todavía el equipo, evidentemente, renqueante. hablar de Moneke, sin duda, porque toma tiros y toma responsabilidades y toma decisiones importantes. A pesar de que tanto él como TLC, como Luabu Kabarrot, yo creo que abusan demasiado del bote en estático, cuando no son expertos en eso. En transición, sí, pero en expertos hay algún balón perdido que se pudo, ¿no?, haber evitado. Y todos los demás acompañaron, y acompañaron muy bien, y lo hicieron sobre todo también defensivamente. Especialmente Trent Forrest, que yo creo que fue el mejor del partido y que sin duda, bueno, pues ayudó delante y atrás. Contrapronóstico. Con ese quinteto, con quintetos que había jugando en la cancha, nadie podría pensar que Baskonia podría competir contra todo un FC Barcelona. Y lo hizo. Y lo hizo maravillosamente.
When you tell me that you love me every night. Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
When you tell me everything will be alright. Estar informado.
Bueno, lo primero, felicitar a mis jugadores por la victoria, por supuesto. Yo creo que hoy era un día muy importante para nosotros, sobre todo a nivel mental, ¿no? El saber que vienes de una semana complicada. He tenido un jugador que el lunes se torció el tobillo y ha sido capaz de jugar el martes, el viernes y hoy, que es Don Tajol. A las 4 de la tarde estábamos en el hotel y me miraba como diciendo, yo no sé si voy a poder jugar. Ha jugado y creo que ha jugado muy bien y nos ha ayudado mucho. Para mí esto es muy importante. He tenido otro que ha sido padre. Me alegro mucho por él. Ha ido todo bien, pero ha pasado 3 días en Francia, no más. De toda la semana estaba en Francia, se fue, después del partido contra el Madrid, volvió para jugar Villermán, ahora viene, mañana se vuelve a ir. Ha sido padre. Y ese compromiso para nosotros es muy importante. Luego podemos ganar, perder, pero ese compromiso para mí como equipo es muy importante. Y hoy lo hemos tenido. Hemos tenido acierto, hemos jugado bien, hemos sabido buscar nuestras situaciones en un campo tan difícil como es este. Yo creo que el Barcelona es, para mí, uno de los mejores equipos de Europa, una de las mejores plantillas de Europa. Y hemos sido capaces de mantenernos siempre muy concentrados en el partido, independientemente del resultado y los tirones de ellos, porque tienen grandes jugadores, ¿no? Hemos visto un Jabari Parker hoy estelar, punter, bueno, en general un gran equipo como son, pero me voy muy contento con el trabajo de todo mi equipo en un día que sabíamos que iba a ser complicado y difícil, pero bueno, obviamente con la victoria te vas más contento.
Claro que sí te vas más contento, claro, porque el equipo está en franca mejoría, con más jugadores apuntando a que pueden ayudar, ¿no?, y convenciendo a Pablo Lasso de que pueden hacerlo. Quizá las circunstancias han llevado al técnico vitoriano a poner a esos jugadores, pero es que esos jugadores le están dando, ¿no?, lo que necesita. Que están siendo, vamos a decir, inspirados por los jugadores que teóricamente son titulares, no me cabe la menor duda.
Bueno, yo creo que ahí, fíjate, hoy todo el mundo hablará de Trent, que ha estado muy bien en las penetraciones. Creo que en esa defensa ha demostrado el partido que ha hecho hoy, ¿no? Ha sido capaz de quitar a punter un triple. Obviamente visteis el partido de Belgrado, ¿no? Hace 48 horas. ¿Por qué ganaron? Porque punter metió un triplón, ha cogido Trent y le ha apretado, le ha obligado a ir dentro. Y yo creo que el mismo punter ha dicho, coño, estoy aquí dentro. Tiene que meterla contra Dontra, contra mis pivots. Bueno, probablemente Trent ha hecho una gran defensa para obligarle a hacer lo que él no quería. Bueno, puede ser que esa jugada haya sido, bueno, pues mérito de algo que seguimos buscando, ¿no? Esa concentración para en los momentos importantes saber que haces las cosas bien. No ha sido un partido brillante por nuestra parte, pero sí en general muy completo.
Bueno, claro que no ha sido brillante, pero ha sido muy completo. Pero hay muchos minutos, y en Francia se vio también, donde el equipo juega muy, pero que muy bien. Muy bien, y sobre todo lo hace tan bien que desarbola al rival. Lo digo porque se siente inútil para poder defender esa velocidad de balón cuando no se bota y cuando circula. Esto es fundamental.
Hombre, como victoria, pues sí, la mejor. Como partido completo, no sé. Creo que el día del Madrid estuvimos muy sólidos. Creo que el día de Murcia estuvimos muy sólidos. Los primeros partidos nos costaba más, pero veo al equipo mejorando, haciendo menos errores. Hoy hemos tenido errores, algunos flagrantes. Perder el balón en las dos últimas jugadas del cuarto en el primer tiempo, del cuarto y del final del primer tiempo. Sobre nuestras normas defensivas, algunos detalles que creo que. Pero sí que creo que el equipo ha estado, en líneas generales, muy, muy compensado y muy tranquilo. Bueno, ojalá seamos capaces de entender esto para el futuro.
Bueno, pues la segunda victoria en Liga ACB, vienes de ganar al Madrid, le ganas al Barcelona, pues evidentemente, ¿qué quieres que te diga? Es muy buena noticia después de este inicio de Liga para Baskonia, ¿no? Con este 2-2, que ahora se coloca un décimo, tranquilamente, a una victoria hasta el cuarto clasificado, que es el Gran Canaria, o el propio Fútbol Club Barcelona, o el Valencia, que es segundo y tercero, o tercero y segundo respectivamente. El líder es el Unicaja. Poco a poco Baskonia va intentando equilibrar Euroliga y Liga CB. Vamos a ver, ahora llega el Alba de Berlín al Fernando Buesa Arena. No se debe escapar esa victoria al equipo vasconista, porque ahí es donde tiene que hacerse fuerte, en el propio Fernando Buesa Arena. Será el jueves a partir de las 8:30 en el Coliseo Azulgrana, pero que desde luego ha sido una grandísima noticia la victoria y sobre todo el juego en algunos momentos, y con el equipo muy mermado de este equipo, de este Baskonia, que debe ir poco a poco recuperando jugadores. Veremos por qué Rogavopoulos, pues eso, tenía una pequeña fibra, una rotura de fibras. Veremos a ver cuándo puede estar ya con el resto de sus compañeros, quizá esta semana, quizá el jueves frente al Alba Berlín en la Euroliga. El sábado llegará el Juventud en Liga CB, un Juventud que no está pasando por su mejor momento, y eso también le hace un equipo peligroso a la hora de enfrentar ese cambio de Euroliga a Liga CB para los jugadores menos experimentados, y sobre todo que ven que es un equipo que ahora mismo va con 1-3 en la tabla clasificatoria, en el 14º puesto. Y vamos a ver si Tadase de Keskis también, con esos problemas en el tendón de Aquiles, es importante, ¿no?, que esté también para que pueda ayudar en muchas de las posiciones en las que el capitán y el jugador lituano puede ayudar al equipo de Pablo Laso. Buena victoria, bueno, 2-2 en la Liga CB, bueno también, ¿no?, el 2-2 en la Euroliga. Este Baskonia va poco a poco carburando, no corre mucho, pero va piano piano llegando más lejos cada vez. Bueno, podemos hablar del partido del viernes del Deportivo Alavés en dos claves. Una, la defensa, donde el Deportivo Alavés está mal. Bueno, de hecho, Luis García Plaza dijo que es el defecto del equipo. Lo escuchamos.
Creo que el equipo tenemos que dar otra vez esa personalidad, y eso es cuestión mía. Y siempre lo digo. Para mí los jugadores, siempre saldré por ellos y daré la cara por ellos. Y estamos analizando el partido en el que creo que no nos podemos recibir tantos goles. No podemos recibir tantos goles y tenemos que mejorarlo. Y ahí el principal responsable soy yo, y después están ellos, está claro. Y todos juntos intentaremos mejorar. Pero vamos, repito, desde que estoy aquí, llevamos 2 años y, bueno, llega dos años y 10 partidos cumpliendo los objetivos. Pero ahora es un momento de saber cuál es el defecto del equipo. Y el defecto del equipo es que tiene que mejorar defensivamente.
Eso por un lado, eso está claro, ¿no? Y por otro podemos hablar del VAR. Porque el VAR ahora mismo le está perjudicando, y de qué manera, al Deportivo Alavés. Una jornada sí y otra también, ¿vale? Quiero explicarme. Por ejemplo, el VAR no entra ya en la primera jornada en la agresión de Iago Aspas a Blanco, que es roja. Y todo lo que hizo después de Iago Aspas, que fue mucho y muy importante para su equipo, no debió acontecer para el Deportivo Alavés en un partido, además, que quizás, si no está el propio Iago Aspas, el Deportivo les podía haberse llevado. Pero voy más allá. Se le anulaba a Guridi un gol, pues nada, por media pierna. Vale, media pierna ya para el Deportivo a la vez es un fuera de juego clarísimo, porque se ha anulado fueras de juego a Konechny y goles hasta 4 por un talón, o por menos de un talón, ¿no? Y eso también es, bueno, yo creo que... algo que hay que creer, porque es una máquina que se supone que es automática, etcétera, ¿no? Pero voy a seguir con más cosas, ¿no? Recuerdan, ¿no?, la agresión de Endrick, ¿no?, en el partido frente al Real Madrid, ¿no? ¡Ja! Pues no pasó por el VAR. Recuerdan también, bueno, las risas de Vinicius, ¿no?, al cambio, estaba dentro del campo, no había salido, tenía que haber sido expulsado y acabar el Real Madrid, porque tenía tarjeta, me parece. Bueno, pues eso, ¿no?, tenía que haber quedado fuera, ¿no? Y qué decir del penalti de Konechny, ¿no? Es que es clarísimo la falta que le hacen a Konechny dentro del área, le traban, y ahí tiene que al VAR entrar y llamar al árbitro por si no lo ha visto, lo mismo que el de Guridi. ¿Qué es lo que se queja Luis García?
Que lo que no entiendo es que el VAR no le llame por la jugada de Tommy. Eso es lo único que no entiendo. O sea, del otro, si ellos deciden que es penalti la de John Guridi, no tengo que decir nada. Yo, mi opinión es que es un salto natural. Natural, porque no puedes saltar con los brazos pegados. Saltas y entonces y te pasa la pelota, no pueden desaparecer los brazos. O sea, creo que no es ningún gesto de dar, en mi opinión personal. Pero bueno, lo que digo, le ha llamado y entiendo. Lo que no entiendo es que no le llame por lo de Tommy. Es lo único que le he dicho. Digo, lo demás no te puedo decir nada. Incluso le he dicho, oye, pues no te he visto mal. Pero claro, el VAR te llama en dos jugadas decisivas y una decide que es penalti y el otro, el VAR, decide que no es penalti. Pues vaya, pues ya está. Y a veces, pues yo creo que las siguientes grises, pues alguna dirá para nosotros, pues esta, venga, llámale que es penalti. Y esta que es gris, no se la llames que no es penalti. Porque son para mí dos jugadas, bueno, gris la de John y penalti la de Tommy. Por más que ahí lo he visto de la tele, es penalti. Es penalti, pero repito, y creo que me entendéis, y lo he dicho lo primero. A mejorar, tíos. Como no mejoremos, tenemos que mejorar en defensa. Y en defensa es todos, desde el primero hasta el último. Hay que mejorar y ser más contundentes y ser más agresivos y las vigilancias hacerlas mejor y apretar más y muchas más cosas. Ese es mi hándicap para como entrenador y tengo que matarme para que el equipo, digo, no, joder, vamos a recibir goles, claro, pero que no tengamos que hacer 4 goles por partido para ganar. Es imposible.
Y última cuestión que también quiero rescatar de la rueda de prensa del viernes de Luis García Plaza es hablar un poco de las expectativas de este Deportivo Alavés, ¿no? Yo creo que estas 4 derrotas de manera consecutiva es que ahora mismo encadena el Deportivo Alavés. Le dan la razón a Luis García Plaza, más conservador en declaraciones, porque luego en el partido sí que va un poco más hacia adelante, ¿no? Buscando el partido. Pero también es bien cierto que dejó este mensaje, ¿no? Somos lo que somos. No podemos ser más de lo que somos, al menos todavía, porque son jugadores que están y que deben crecer.
Ya está. Pero que también os digo que creo, una opinión personal que llevo desde hace tiempo, que nos equivocamos, que somos lo que somos. Y que hay mucha gente que está incluso debutando en primera también, y que está haciendo su nombre en primera. Vamos a saber quién somos y no perder nunca la humildad, y creo que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. El equipo tiene unos potenciales buenos que tenemos que seguir trabajando, y estamos haciendo gol y estamos llegando a portería, pero tenemos que mejorar en otro aspecto. Ya, así es que, me estás diciendo lo que acabo de decir yo, o sea, es como volver a lo mismo.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues, hombre, ¿cómo es digerir, no? Digiriendo, ¿no? Joder, sí. qué difícil. Bueno, que pasando por algún lado la derrota, la 4ª consecutiva frente a un Valladolid que nos dejó muy planchados, ¿eh? Más allá del VAR y más allá de lo que nos podamos quejar de los árbitros, es que tampoco es que fue superior al Valladolid del Alavés, ¿eh?
No. Te vas con la sensación de que sí que es cierto que el árbitro, desde luego, nos perjudicó de gran manera, pero te vas con la sensación de que el Alavés tampoco mereció mucho más, porque a raíz del empate del Valladolid, bueno, vimos un Alavés que está muy nervioso, que lo venimos hablando estas últimas semanas, ¿no? Que no tienen confianza los jugadores. Yo estoy viendo en concreto, por ejemplo, a Akar, que es la mitad de buen defensa que fue la temporada pasada. Entonces, se nota que los jugadores están nerviosos, se nota que ellos mismos saben que no está funcionando el equipo en defensa, y eso está consiguiendo pues que un Valladolid te meta 3 goles fuera de casa, que es algo impensable antes del partido, desde luego.
Eso es. 2 de ellos son de penalti, ¿vale? Y ahí podemos hablar. Claro, el primero es consecuencia de una de las cosas que se quejaba Luis García Plaza en sala de prensa. Y ya lo decía claramente. Nuestro defecto es la defensa. ¿Es el mayor defecto de este Alavés, Héctor?
Sí. Desde luego que es el mayor defecto, porque la jugada del penalti de Sivera es que es una jugada que estamos viendo en muchos partidos este año, Robert. Recuerdo la de Rafinha, que sí que es más en el área del Barça, ¿no? Pero es una jugada muy parecida, que en 3 toques se plantan solos contra Sivera, ¿no? Es cierto que...
Y el tercer gol es igual también, ¿no?
Claro, sí. Eso. El tercer gol, por mucho que venga de que el equipo está cabreado porque, por la decisión del VAR, etcétera, jugadores profesionales no se pueden desconectar de una manera tan grande de un partido cuando todavía, bueno, con un 1-2 en casa, quedando tiempo, pues puede haber tiempo de reacción, ¿no? Y eso también lo dijo García Plaza en rueda de prensa, que por mucho que te perjudiquen, tú no puedes irte del partido de esa manera. Y en el primer gol, pues en 3 toques se plantan delante de Sivera, García Plaza se quejó un poco con la boca pequeña de que la salida de Sivera no había sido buena, y es cierto que no había sido buena, pero es que está habiendo tantas jugadas de solo el delantero contra Sivera, que bueno, que falle una vez, pues es que es normal, porque está ayudando al Alavés, porque si no fuera por Sivera, las derrotas hubieran sido más abultadas y bueno, y quizá el nerviosismo sería mayor.
Sí, 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 está claro, ¿no? Igual sale de otra forma si está más seguro o si piensa que bueno, puede llegar antes o no hay dudas, ¿no? Entre si hago yo o quién va, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir eso también, ¿no? Porque eso también son dudas que no deben existir en una defensa que debe ser sólida o lo más sólida posible. Y ahora mismo, bueno, yo creo que el entrenador ha sido muy claro. O sea, si dice que es un defecto, es que es una cosa muy clara. Y ahora vamos, sí, nos quejamos también del VAR y del arbitraje, porque es que tampoco entiendo. Está bien que el VAR diga, tengo dudas, mandas al árbitro, pero, jo, chico, o sea, el árbitro, lo ves en el terreno de juego, estás arbitrando fútbol. No acabo de ver ese penalti, pero de ninguna forma, ni poniéndome la camiseta del Valladolid, aunque luego Pecholano dijo que era muy claro, pero bueno.
No, es cierto que yo no lo entiendo. Sí que es verdad que yo, bueno, desde que fue el partido el viernes, lo estuve pensando en el momento, y Alfredo quizá mañana nos corrija porque tiene mejor memoria que yo, pero yo no recuerdo ninguna acción que el VAR haya llamado al árbitro y que el árbitro haya tomado la decisión contraria a lo que le está diciendo el VAR que vea. Entonces, no sé si es una orden que no sabemos, porque hay tanto secretismo y hay tantas dudas respecto al VAR, respecto a los árbitros, al sistema de arbitraje. Luego escuchas que cuando toman una decisión contraria a la que dicen en sus jefes, por llamarlo de alguna manera, que luego tienen ciertas represalias, etcétera. Entonces ya no sabes qué pensar. Para mí, cualquier persona que haya visto 5 partidos de fútbol en su vida, no más, sabe que esa acción no puede ser mano nunca, porque está de espaldas, por la zona donde le da. O sea, es que...
Y porque no pasa nada, ni va a puerta ni nada. O sea.
No. Ningún jugador se queja. El partido sigue.
En la banda, solo se quejó uno, en la banda.
Sí. Pero así como cuando levantas la mano, pues casi que por levantarla.
Sí,
¿no?
Entonces, por pedir.
Sí. Entonces, yo no entiendo lo que está pasando con el VAR. No entiendo lo perjudicado que está siendo el Alavés, porque yo tampoco soy una persona que empiece a pensar enseguida en conspiraciones, en que quieren que el Alavés una cosa u otra. No soy de ese pensamiento, pero sí que soy de los que cree que están perjudicando mucho al Alavés con decisiones erróneas. Podemos recordar la de Yago Aspas, la de Endrick, recordar muchas, y creo que el club debería de salir quizá en algún momento a dar un golpe en la mesa y a exigir por lo menos un poco de respeto al Deportivo Alavés.
Sí, yo tengo muy claro que la de Yago Aspas es para que el Alavés puntúe en Vigo. O sea, lo tengo clarísimo, porque luego Yago Aspas es el absoluto dueño del partido y el que, bueno, hace que su equipo funcione y bueno, pues incluso pueda superar, ¿no?, y sobrepasar el gol que anotaba el Deportivo Alavés. La de Endrick, bueno, pues el Madrid igual debió quedarse con uno menos, seguro, y igual ya no te puedo decir si le puedes ganar, ¿eh? Y quizá con dos con lo de Vinicius, tienes toda la razón. Ya no sé si al Madrid, y con lo que quedaba, ¿no?, puedes dar la vuelta al partido, porque ya ibas perdiendo. Bueno, vale, ahí no digo nada. Pero vamos, o sea, más lo de ayer de Konechny, ¿no? Que igual eso es un penalti que me parece tan claro como para que el VAR diga, oye, mira esto, a ver, por si acaso, ¿no?
Sí, ahí es cuando empiezas a no entender cosas y a quizá comprender a las teorías de la conspiración que salen a veces, ¿no? Porque dices, qué mínimo que al árbitro le llamen para que pueda mirar esa jugada. Eso es lo que yo tampoco acabo de entender. No entiendo ni que piten un penalti en la jugada de Guridi, pero es que tampoco entiendo que si llamas al árbitro para ver un penaltito como muchísimo, que es el de Guridi, pues tienes que llamar al árbitro para ver también la jugada de Konechny y no lo llaman, ¿no? Entonces, hay tan poca transparencia en los árbitros, en su forma de actuar, etcétera, que sí que entiendo que el Alavés se sienta perjudicado. Aún así, alabo el discurso de García Plaza en rueda de prensa de decir que el árbitro, que no entiende las decisiones, obviamente, pero poner el foco en que el Alavés está mal y que la defensa está muy mal, porque creo que ahora mismo los jugadores del Alavés tienen que salir de la frustración y empezar a pensar en cómo mejorar todos esos errores defensivos que nos ha llevado precisamente a perder 4 partidos consecutivos.
Ya, yo creo que también es cierto que si te calientas en sala de prensa, te caen 2 partidos. O sea, y es que esa es doble, ¿no? Es doble castigo.
Sí, está claro que en esta liga los entrenadores, bueno, ni entrenadores, ni jugadores, ni ningún estamento del club puede hablar con libertad, aunque yo soy de los que piensa que mientras hables con respeto puedes decir que el árbitro se ha equivocado, o deberías de poder decirlo, pero en esta liga ya se ve a muchos entrenadores que lo que hacen es morderse la lengua.
Sí, o dejarlo caer entre líneas, sí.
Exacto, porque si no, pues enseguida te caen dos partidos y eso sí que perjudica al equipo, ¿no? Lo hemos visto con más entrenadores que han aprendido a decir siempre las mismas palabras hechas de que el árbitro bueno, que se equivoca para los dos lados, etcétera, porque en realidad lo que no quieren es calentarse más con la pregunta del periodista para evitar una posible sanción, porque ya ha habido muchas.
Y por último, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, y esto no te voy a meter aquí en jaleos, pero lo voy a decir yo. Porque a Quique García se le expulsa... ¡Vaya golazo! Sí. A Quique García se le expulsa por el siguiente motivo. Una tarjeta por hacer observaciones a una decisión arbitral mostrando disconformidad, y la segunda por hacer observaciones a una decisión arbitral mostrando disconformidad. O sea, es increíble que el árbitro no saque la tarjeta y que vea al otro rumiando y que no se dé la vuelta y se pire y que tenga simplemente ganas de echarle.
Sí. En ese momento se ve que aparte de todo el ruido que hay con el VAR, etcétera, es que yo estoy con Pedro Martín cuando habla en tiempo de juego, que el hombre se lleva unos malos ratos,
se lleva malos ratos, sí.
Gigantes, en que aparte de todo esto, es que no son buenos árbitros porque no saben gestionar, claro, las situaciones de los partidos, que sería el nivel uno de arbitraje correcto, ¿no?
Correcto.
Es entender que un jugador está en un momento de alta intensidad y que puede que haga...
Y que le sacas amarilla, o sea, que todavía lo pones un poquito más, ¿vale?
Exacto, y sí que es cierto que en esto sí que se ve que hay jugadores que tienen libertad para hacer según qué aspavientos, y otros pues que no tienen tantos derechos, por decirlo.
Claro, como ahora solo pueden hablar los capitanes, pues nada, sí, ahí se va a escudar y por eso no va a poder nada hacer el Deportivo Alavés, que va a tener que jugar sin Quique García y que tiene delanteros. Defensas no, pero delanteros tiene. Así que sí, va a poder jugar en el Rayo el próximo sábado sin mayor problema. Bueno, mañana hablamos, porque da pa un rato en la tertulia,
sí,
desde el Palacio de Lorriaga, y hablamos de las cuatro derrotas consecutivas y de lo que, bueno, todo lo que dijo y todo lo que nos va a dejar este viernes de pasión para el Deportivo Alavés. Así que, Héctor, hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana, Robert. Un saludo.
Vamos terminando poco a poco porque ya están aquí las 4 de la tarde. Vamos repasando también lo que ha acontecido con los otros equipos alaveses punteros, ¿no?, este fin de semana. Por ejemplo, hablamos de fútbol. Las gloriosas 0-2 volvían a ganar en Logroño. Con un partido menos se alzan de nuevo al liderato. Vamos a ver cuándo puede jugar ese partido que le queda con el Real Madrid. Las gloriosas para seguir afianzándose en esta segunda división como líderes indiscutidas ahora mismo en lo que llevamos de campeonato. Por cierto, hablando de fútbol, hay que recordar, ¿no?, que el día... la semana que viene ya tenemos el partido de Copa para el Deportivo Alavés el martes, a partir de las 7 de la tarde en San Lázaro, en el campo del Compostela. Bueno, seguimos con el fútbol. Empate a 1 del filial del Deportivo Alavés en casa frente al Utebo. Ahí sigue, decimosexto en la tabla clasificatoria, y el equipo en puestos de descenso de momento no acaba de arrancar, el conjunto de José Manuel Aira. Y terminamos con Araski, que después de ganar y hacerlo muy bien frente a Zaragoza, no tuvo el partido, ni tampoco el Guernica, pero es que se lo llevó el derbi en casa por ese resultado escueto, 43-53, en un partido que define así, que resume así Madeleine Urieta.
Yo creo que los dos primeros minutos del partido han marcado el destino, ¿no? Han marcado lo que iba a significar todo el partido. Hemos estado muy fallonas, compartiendo mal el balón, fallando canastas muy claras, tiros liberados, y al final eso te hace jugar con ansiedad, ir a remolque, demasiadas individualidades, demasiadas situaciones de frustración. Creo que la palabra que define el partido de hoy es eso, ¿no? Es frustración. Hemos intentado buscar diferentes alternativas a nivel ofensivo para encontrar el camino al aro, y ninguna ha salido bien, desde la línea de tres, desde intentar jugar a campo abierto, desde bloqueo directo, desde balones interiores.
Bueno, pues lo dejamos aquí, las 4. Hasta mañana, adiós.